Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Los colombianos elegirán al sucesor del presidente Iván Duque entre el izquierdista Gustavo Petro y el millonario Rodolfo Hernández este domingo 19 de junio en un balotaje que las encuestas anticipan muy reñido. Petro y Hernández, el primero un senador y exguerrillero de 62 años de edad y el otro un outsider sin partido ni ideología de 77 años, llegan empatados en la intención de voto al balotaje de este domingo. En la recta final, los candidatos están a la casa de abstencionistas, que es de hecho el 45% de la población, y de los indecisos, que se calculan entre el 2 y el 5%, muchos de ellos jóvenes entre 18 y 28 años, que corresponde a casi 9 millones habilitados para votar. Con la confianza rota en las instituciones, inconformes con el sistema educativo y desempleados, el 52% de los jóvenes no se siente representado por ninguno de los presidenciables, según la última encuesta Cifras y Conceptos. Ambos son figuras contrarias a la clase dominante y representan una alternativa de ruptura y cambio ante el hastío expresado en las urnas hacia los partidos tradicionales marginados por primera vez desde la disputa por el poder. Atrás quedaron los discursos en la plaza pública, los debates y el juego limpio. El último asalto entre Petro y Hernández se disputa en el campo de las emociones y del descrédito del rival. Sobre las elecciones presidenciales, en esta segunda vuelta, conversamos con el abogado y politólogo en Bogotá, Juan Manuel Charri.
Pues como usted bien señala, se trata de un ambiente polarizado con una muy baja calidad del debate electoral, con una serie de agravios, descalificaciones, falsas noticias, filtración de información que no estaba destinada a ser pública de las campañas, un ambiente, digamos, muy polarizado con dos candidatos que quisieran cambiar, uno el modelo político y social, el otro corregir el modelo político, y con una sociedad, digamos, que muy nerviosa por los posibles cambios que puedan haber.
Bueno, hay mucho también muchas heridas abiertas que dejan estas campañas. Independientemente de quién gane, Juan Manuel, ¿cuál cree usted que es la prioridad del nuevo gobierno y qué tiene que hacer un gobierno para, de alguna u otra manera, acercar nuevamente a los colombianos?
Pues, hombre, yo creo que la prioridad es recomponer las, no sé si llamar las heridas o los efectos que dejó la pandemia, que de alguna forma empobreció a un sector muy, muy alto de la población colombiana, y entonces la prioridad es volver al crecimiento económico, reducir la pobreza extrema, generar opciones de empleo. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que se debe hacer.
Bueno, se habla de una posibilidad de fraude electoral y de no poder aceptar los resultados. Si esto ocurre, la campaña o las elecciones en primera vuelta se vieron que hubo mal conteo de votos, se recuperaron varias curules, de hecho, después del conteo de votos. ¿Qué puede pasar realmente en esa segunda vuelta y qué tan alta es la posibilidad de que realmente exista un fraude electoral en Colombia?
Pues a ver, tuvimos unas elecciones parlamentarias muy difíciles, con una serie de irregularidades, con unos preconteos que se llevaron muy mal por defectos de los formularios. Tuvimos una primera vuelta presidencial, en mi opinión, mucho más transparente, sin menos contratiempos, con menos reclamaciones. Yo creo que hubo una parte de la campaña electoral y, digamos, de la crispación política que hay en Colombia pasa por desconfiar de la organización electoral, por señalar que hay fraudes de un lado o del otro. Pero diría que si bien ha habido errores que ojalá se hayan ido corrigiendo, la organización electoral estaría preparada para esta segunda vuelta electoral.
Finalmente, ¿cómo cree usted que se puede vivir este fin de semana en términos de seguridad para los votantes en todo el territorio nacional?
Pues aquí realmente hay mucha expectativa. Ha habido declaraciones inquietantes, por un lado, de la hija de Gustavo Petro. El mismo Gustavo Petro considera que si los resultados no le son favorables, pueden haber manifestaciones, protestas y movilizaciones sociales porque no se ajustarían a lo que ellos creen que es un resultado que debe darse, que es el triunfo de ellos. Entonces hay mucha expectativa. Las autoridades han dicho que han tomado las medidas respectivas para evitar desórdenes, pero digamos que el ambiente sí es un ambiente de tensión política.
Juan Manuel Charry, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Muchísimas gracias. Un feliz día para todos.
Y es que se ha denunciado, de hecho, la posibilidad de un fraude electoral en contra del candidato Gustavo Petro y un potencial desconocimiento de los resultados. Sin embargo, el fiscal tercero delegado ordenó ante un tribunal superior una auditoría forense a los software del proceso electoral. Esto en respuesta a una solicitud presentada por presuntos delitos en los mecanismos de participación democrática en la jornada electoral de este 2022. Sobre las dudas en este proceso, conversamos con el exparlamentario abogado defensor de derechos humanos y quien actualmente es uno de los asesores y organizadores de la campaña de Petro, Alirio Uribe.
Estamos también haciendo un monitoreo, un cuidado electoral para tratar de garantizar que pues no vaya a haber fraude. Estamos preocupados por la auditoría del software que nunca se hizo, la auditoría independiente, y obviamente pues esa es la situación en que estamos.
Se ha hablado incluso de desconocer los resultados por potencial fraude. ¿Qué tan fehaciente realmente es el hecho de que pueda haber fraude electoral en Colombia?
Bueno, lo que nosotros sabemos pues es que el 13 de marzo, si no nos pellizcamos, no recuperamos 700.000 votos en Senado y recuperamos 4 curules. Es decir que si hubo fallas en el preconteo, nosotros detectamos también en la primera vuelta que por lo menos en 500 mesas nos quitaron más de 100 votos a nuestro candidato en favor del otro candidato que quedó de segundo. Y obviamente nosotros tenemos 13 causales de riesgo electoral y estamos tratando de monitorearlas y haciendo un conteo paralelo de las E14 el día de las elecciones. No confiamos en el registrador. Todas las autoridades colombianas han sido parcializadas y han estado en contra de nuestra campaña. El presidente dice que tenemos que aceptar los resultados con la fuerza pública. Están decretando toques de queda en algunos municipios de Boyacá. El comandante de la policía ha detenido más de 40 jóvenes con el pretexto de que supuestamente iban a hacer disturbios el domingo. Cuando nosotros lo que hemos probado en todas las elecciones es que lo que hacemos es agotar los mecanismos legales, hacer los recursos y así es que hemos recuperado los votos. Pero pues aquí los que quieren desestabilizar el país es el gobierno y a las autoridades que ven que va a pasar algo histórico. Y lo histórico que va a pasar es que por primera vez un gobierno alternativo va a ganar las elecciones en Colombia.
Hay una Colombia de todas maneras dividida, polarizada en estos momentos y ahí todavía esa gran incógnita de quién va a poder ganar. Y muchos pensaban que luego de que el ingeniero hubiese logrado quedar en segunda vuelta, pues que le iba a quedar mucho más difícil al candidato Petro volver a posicionarse como el favorito. ¿Cómo esta campaña también deja al país? ¿Cómo ve usted al país, independientemente de quien gane en esta batalla que hay entre dos fuerzas políticas en ese país?
Bueno, el que gane tiene que, obviamente, gobernar para todos, ¿no? Obviamente, si nosotros ganamos, vamos a gobernar para todos los colombianos, para los que voten por nosotros y los que no voten. Y obviamente, en el marco de la campaña, pues, se han presentado las agresiones, las denuncias, pero pues hemos tratado de hacer una campaña responsable y lo que sí hemos denunciado es que no nos vamos a dejar robar las elecciones, que tenemos mecanismos de control, de conteo paralelo y que nosotros podemos saber si hay o no hay fraude electoral, y si no hay fraude electoral pues no hay ningún problema, y si hay fraude electoral pues vamos a hacer las denuncias y vamos a hacer las acciones legales del caso. Tenemos más de 1,000 abogados listos para estar en las mesas escrutadoras atendiéndolo a pues los recursos y las impugnaciones que haya que hacer si notamos anomalías en las mesas de votación.
Alirio Uribe desde Colombia, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Bueno, un saludo para toda la audiencia, muchas gracias.
Y por supuesto, los colombianos en el exterior también votan en las elecciones. Y esta mañana conversé con el embajador de Colombia en Australia, Oscar Ateortúa Duque.
Carlos, muy buenos días. Saludo cordial no solamente para usted, sino a toda la comunidad que nos escucha de Colombia y Latinoamérica.
Bueno, embajador, este fin de semana, segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia. Una vuelta que tiene también pendientes a todos los colombianos, no solo en Colombia, sino también en el exterior. Y por supuesto, que los colombianos que ya han votado y que están inscritos, y si tampoco han podido votar, están invitados este fin de semana. ¿Cómo es logísticamente y cómo se está preparando la embajada y la representación consular en Australia para las votaciones este fin de semana?
Carlos, nosotros ya hemos iniciado el ejercicio democrático de nuestros colombianos desde el lunes anterior, el lunes 13 de junio, y vamos a estar prestando este servicio hasta el lunes 19, por supuesto, en las sedes donde se encuentran los consulados. Eso quiere decir que en Australia serán en la ciudad de Sydney y en Canberra durante toda la semana, y en Nueva Zelanda en la ciudad de Auckland. Y el día 19 de junio se anexarán las demás ciudades dentro de estos países. Es decir, también el día 19, el domingo, estarán abiertos para depositar los votos en las ciudades de Brisbane, de Melbourne, de Perth, y por supuesto continuarán Sydney y Canberra en este ejercicio. Los horarios que nosotros tenemos para atención son los dispuestos por la Registraduría Nacional de Estado Civil. Eso quiere decir de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Por eso invitamos a toda nuestra ciudadanía para que se acerque temprano, en horas de la mañana. En las últimas elecciones para la primera vuelta presidencial, muchos ciudadanos llegaron ya a última hora, a puertas del cierre, y esto nos obliga a que se conformen algunas filas y haya alguna demora por la congestión. Por supuesto, cuando llegan más temprano hay mayor facilidad para atenderlos. Hemos tenido también la disposición de los de quienes se han ofrecido como jurados de votación. Sabemos que en el exterior son los colombianos que ellos voluntariamente ofrezcan este servicio para acompañarnos y participar. Han estado dispuestos, han estado presentes, y ellos mismos son los que hacen ejercicios como jurados de votación para que hagan los registros, para que reciban las cédulas, para que indiquen las personas cómo se hace el depósito completamente reservado de su voto y poder entregar la información a los delegados de la registraduría correspondiente.
Hablábamos en la primera vuelta de las personas que estaban tratando de hacer cierto tipo de campañas políticas al frente de algunos de los lugares de votación. ¿Cómo fue esto también en la votación de hace ya unas semanas atrás? ¿Y cómo están ustedes también organizando para que esto no ocurra en este fin de semana?
Este panorama ha mejorado, Carlos, teniendo en cuenta que durante el ejercicio democrático que se hizo para la elección de nuestro Congreso en Colombia, se presentaron estos impases, personas ofreciendo propaganda a favor de uno u otro candidato presidencial o uno u otro partido. En la primera vuelta de las elecciones no tuvimos esta presencia de ellos. Además, le pedimos encarecidamente a los testigos electorales que nos ayudaran para verificar que no hubiese en cercanía personas ofreciendo propaganda o tratando de incidir en la intención de voto. No se presentaron estas novedades. Eso quiere decir que nos da tranquilidad porque la gente ha tenido conciencia y sabe respetar el deseo de cada uno de los ciudadanos.
¿A qué horas ustedes determinan que pueden estar los resultados de las votaciones aquí en Australia?
A ver, nosotros no determinamos los resultados. Nosotros lo que hace cada uno de los delegados de la registraduría en las diferentes ciudades es enviar directamente la información a Bogotá, a los sistemas que nos dan a nosotros para poder entregar oportunamente estos datos. Esos datos son computados con todos los datos del exterior, de otros países, y los resultados solamente los da la registraduría. Nosotros no podemos entregar particularmente ningún resultado a la comunidad. Esto solamente tiene la potestad de hacerlo la registraduría, quien suma los votos, quien hace la contabilidad, quien verifica que todo esté de acuerdo y saca públicamente los boletines para que todos nuestros ciudadanos estén enterados.
Bueno, perfecto. Y para las personas que necesiten más información, pueden ingresar a las páginas de internet de los consulados de sus respectivas ciudades. Y, por supuesto, muchísimas gracias, embajador. Todo el mejor de los éxitos para este fin de semana en las elecciones colombianas.
Carlos, muchas gracias. Solamente complementaría diciéndoles que ingresaran a las páginas del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los consulados. Allí reposan los sitios donde se van a llevar a cabo las elecciones. El único cambio que tenemos entre la primera y la segunda vuelta presidencial es en la ciudad de Perth, donde fue necesario rentar un lugar diferente porque el primer sitio donde se han hecho los ejercicios electorales, tanto para el Congreso como para la primera vuelta presidencial, ya estaba reservado. Entonces se ha tratado de difundir a todos los conacionales, se les ha enviado a través del voz a voz, se han enviado comunicados para que ellos tengan presente y no vayan a asistir al primer lugar, pero no falta de todas maneras que alguna persona no se haya percatado de este cambio, y es importante que lo conozcan, que lo socialicen y que verifiquen la dirección para que puedan llegar oportunamente. Carlos, abrazo muy grande y esperamos que se haga la democracia, que realmente tengamos un buen resultado y que esté completamente en calma para todos nosotros.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.